Lo veníamos anunciando en redes sociales con mucha repercusión porque, bueno, la novedad en este tercer aniversario de La García es que logramos, la verdad que lo considero como un gran logro, que acepte, y le agradecemos esa generosidad a nuestra querida Alicia Castro, gran dirigente, enorme dirigente, que se sume y nos acompañe y forme parte de este proyecto comunicacional que es La García. Todos los viernes Alicia va a tener su columna, hoy va a ser en vivo porque es la primera columna en nuestro tercer aniversario de La García, así que la saludo, compañera Alicia Castro, buen día.
Buen día, Cintia, buen día, qué bueno tener un motivo de alegría, aunque sea modesta, para compartir, y quiero aprovechar para felicitarlos por estos 3 años de La García, 3 años de profesionalismo, de investigación, de comunicación, de excelencia. Gracias por la sensibilidad y por el sacrificio de los madrugones, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Te sumamos
a
este sacrificio.
Sí, por Manuel Herrera, Alan Long y Nancy Damas. Y algún otra que andará por allí logrando que nos comuniquemos.
Analía Grafiña, Sergio Altieri, ya vas a venir un día, Alicia, a conocer todo este equipo de la primera mañana de la M750, que somos eso, ¿no? Un proyecto de ida y vuelta comunicacional. Así que no, te agradecemos nosotros a vos que hayas aceptado participar de esta columna, que será a veces en vivo, a veces grabada, para que vos tengas la posibilidad también de acompañarnos con tu reflexión, con el se necesita pensar, Alicia. Se necesita pensar, se necesita decir, se necesita dar la pelea comunicacional, discursiva, ¿no? Ha sido así siempre a lo largo de la historia. Levantar la voz genera política popular.
Bueno, sí, por lo menos en el campo de la batalla de las ideas, que es la madre de las batallas, ¿no? Y sobre todo en momentos tan difíciles como este, un escenario atravesado por malas noticias, por noticias falsas, por falsas premoniciones, nos desestabiliza, ¿no? Cuando estamos en la calle, vemos en la calle a la policía apalear a los trabajadores y trabajadoras jubilados, porque a mí no me gusta decir jubilados como si se tratara de otra especie humana, ¿no? Todos trabajadores y trabajadoras jubiladas, y claro, en el mejor de los casos todos los trabajadores van a llegar a jubilarse.
Totalmente.
Apaleados mientras, por reclamar un haberes de hambre, y Milei dice públicamente que nunca estuvieron mejor. Entonces yo creo que esa constante pulsación sobre la mentira es muy desestabilizante, muy angustiante, y con un gobierno que miente constantemente, ¿no? A mí me gustaría, si me permitís, compartir con ustedes un apunte de Hannah Arendt que nos explica muy brevemente el objetivo de la propaganda en este estado de gran confusión en que nos encontramos.
Por favor.
Dice Hannah Arendt: mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Un pueblo privado del poder de pensar. Hasta allí la cita.
Es que es impresionante. Es así, ¿no? Es ahí donde generan ellos avanzan, Alicia.
¿Podrían subirme un poquito el retorno?
¿Sí? Ahí vamos a subirte el retorno. A ver, ahí.
Sí, un
¿escuchas
poco
bien?
No había escuchado tu comentario.
No, te decía que ellos avanzan justamente, ¿no? En esa línea, ellos avanzan, por eso es tan importante levantar tu voz, por eso es tan importante tu voz en este inicio de esta columna que va a salir todos los viernes a las 8:30 y en esta cita de Hannah Arendt. ¿Y en qué estás pensando, Alicia, en este...?
Bueno, estoy pensando que, digamos, hablando de mentira y de propaganda, compartir con ustedes que ayer y hoy se dan cita en Buenos Aires la ultraderecha mundial, en el que fuera el popular CCK, que se convierte desde ayer en una cueva de fascistas, de racistas, de sionistas declarados. Para sorpresa de nadie, se conjuran contra Venezuela, refuerzan sus lazos de complicidad con Israel, que ha llegado ya a la masacre, a la cifra horrorosa de más de 40.000 asesinados en este verdadero genocidio, limpieza étnica que están realizando en Palestina y ahora en Cisjordania. Y tiene una agenda que tenemos que mirar con atención, ¿no? El encuentro regional del Foro de Madrid, Río de la Plata 2020. Hay 40 panelistas, se supone que de 15 países, y esta, digamos, es una iniciativa en especial de Santiago Abascal, que inauguró esta cumbre, el dirigente del partido ultraderechista Vox de España, y esta Kast, quien fuera José Antonio Kast, el ex candidato presidencial de Chile, y luego hay algunos miembros del partido de Bolsonaro, el partido que fue de Jeanine Añez y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué es el Foro de Madrid? El Foro de Madrid es el nombre de una alianza de partidos políticos y otras organizaciones que se formó en octubre del 2020 por la Fundación Disenso, que es un think tank o un tanque de pensamiento del partido político español ultraconservador y de extrema derecha Vox, ¿no? Y fue precedida por una Carta de Madrid. La Carta de Madrid es un manifiesto que antecede a la formación del foro, que tiene una estructura permanente y un plan de acción anual, y simboliza en parte el ánimo expansionista de Vox para que su ideología radicalizada de derecha se expanda lejos de España. Tuvieron la cooperación amable de Luis Almagro, el secretario general de la organización de la OEA, que ha participado activamente en el golpe de Estado de Bolivia, por ejemplo. Y esta Carta de Madrid tiene un nombre oficial, en defensa de la libertad y la democracia en la iberósfera. O sea, usan este neologismo como para hablar de España, de la reivindicación de la herencia de lo que llaman la civilización occidental, el legado cultural de España en el mundo y su vocación en Europa y América. Es decir, es concretamente una agenda neocolonial que vuelve a poner a España en el centro de dominación de sus colonias hispanoamericanas.
Es que esta confabulación, como estás narrando vos, que ocurrió en el CCK, yo pensaba en esa sala La Ballena, ¿no? En esa sala La Ballena, que tiene esa capacidad sonora y de resonancia y acústica tan especial, un lugar tan querido como el Centro Cultural Kirchner, para mí siempre va a ser ese el nombre. Para nosotros, y le quieren cambiar de nombre también a la sala La Ballena, y allí ocurrió la oscuridad, ¿no? La oscuridad, porque en realidad...
Y ahora es la sala de los tiburones, ¿no?
Claro, claro. Qué bien, Alicia. ¿Ves por qué queremos a Alicia Castro? Ahora es la sala de los tiburones, efectivamente.
No, pero esas son las cosas, son los apuntes que vos me inspirás, Cintia. Justamente hablando de La Ballena, de lo que es claro, del ámbito de paz, ¿no? Porque si vemos además la agenda de estos buenos muchachos...
Perdón que te interrumpa. ¿Sabes lo último que fui a ver en La Ballena? La última vez que fui a La Ballena, fui a ese encuentro que era como un recuerdo, un instante colectivo de abrazo a Liliana Herrero después de la muerte de Horacio González, que estaba ahí junto a Juan Falú, Liliana Herrero, aplaudimos todos de pie, no habíamos podido, muchos de nosotros estábamos en el proceso de duelo de las personas queridas que perdimos en la pandemia, y fue un momento colectivo de duelo colectivo donde nos abrazábamos con Liliana y recordábamos a Horacio González. Ese lugar tiene que permanecer así, con ese espíritu, y lo quieren convertir en esto que vos estás describiendo.
Sí, la falta que nos hace Horacio González. Sí, es un contraste muy fuerte.
Es muy fuerte.
Ahora están estos abogados de la derecha, como hablábamos de este documento fundacional, ellos en este documento establecen que existe una iberósfera, así que entendámoslo, estamos bajo el espectro de colonialista de España, ¿no? Vox, Abascal se ha llegado a vestir de conquistador español en un grotesco que suelen tener estos personajes de la ultraderecha, y encuentran importante aliar las naciones que tienen las mismas raíces iberoamericanas, y en segundo lugar están denostando la presencia en Latinoamérica de grupos de izquierda como el Foro de San Pablo y el grupo de Puebla, a los que llaman lisa y llanamente los tildan de narcosocialismo, argumentando que todos estos países latinoamericanos están amenazados por un proyecto totalitario que estaría financiado principalmente por el petróleo y el narcotráfico venezolano, según la Carta de Madrid que inspira a estos dinosaurios. Este es el tercer encuentro regional que tienen, lamentablemente en nuestro país. El primero fue en Bogotá en el 2022, pero hubieron, y acá lamento que no haya un activismo social que esté atento a esto y que pueda por lo menos reaccionar con algunas críticas, con algunos gestos, por eso es bueno que lo podamos difundir. En Bogotá hubo una gran movilización frente al hotel donde se alojaba la cumbre, y había un lema de los manifestantes que era: Bogotá será la tumba del fascismo. Y el segundo encuentro regional fue en Lima, donde con las críticas al Foro de San Pablo, al Grupo de Puebla y a lo que Abascal llama organizaciones criminales, a todas las organizaciones de izquierda, así como en Bogotá promovían la destitución del presidente Petro, en Perú fueron muy influyentes en la destitución de Pedro Castillo, ¿no? Esta es la agenda de este foro que se está llevando a cabo hoy en Buenos Aires. Hay varias ponencias magistrales, por ejemplo, una: los enemigos comunes de Israel e Iberoamérica, enemigos de Occidente. Aquí hay una clara alineación con el y complicidad con el Estado terrorista de Israel, con Netanyahu. Ya han llegado a los 40.000 muertos civiles en Palestina, y mientras crece la crítica y la movilización mundial contra este verdadero horror que ensombrece, avergüenza a la condición humana, porque Cintia y amigos, amigas, cuando vemos el holocausto nazi, lo vemos después, las fotos terribles del hambre, de la tortura, de los experimentos, de los huesos. Este genocidio, el de los palestinos en Gaza y en Cisjordania ahora, lo estamos viendo en vivo, en directo, despedazar a los niños, volar por el aire. Ahora están llegando al extremo de que hacen una vacunación de polio y hay un alto el fuego por días para que se puedan vacunar de polio los niños que luego serán fusilados, despedazados. atacados por bombas, perseguidos, encarcelados.
Bueno, es que esa es la agenda, ¿no?, de este foro, esa es la agenda, es una agenda de muerte, es una agenda oscura, es una agenda que propone una, que pretende imponer una larga noche global. Las palabras de Milei, ¿no?, se las agarró contra los empresarios, prebendarios, periodistas, intelectuales, y especialmente descargó su furia contra los científicos, a los que los invitó a validarse en el mercado. Sumo a lo que está diciendo en una nota de Melissa Molina de Página 12, que habla, ¿no? Por supuesto, o sea, Milei no va a ahorrar, además él se considera un mesiánico y el segundo mejor líder junto a Trump, o primero, segundo, no sé qué. Así que bueno, pero vamos a seguir de cerca, Alicia, te propongo, con esta columna, este encuentro y estas derivaciones, porque siempre es mejor saber. Empiezo la despedida, pero quería darte la palabra para que vos cierres.
Bueno, no hay ningún modo de que nosotros podamos actuar con cierta eficacia en el mundo de las ideas, en el mundo de la acción política, si no tenemos una conciencia clara de la realidad, ¿no? Por eso yo insisto mucho, normalmente en la geopolítica, que como decía Perón, la geopolítica es la política, pero no solo porque sea interesante o conveniente, sino porque, aunque no nos demos cuenta, tarde o temprano nos va a alcanzar. Por ejemplo, que haya reunidos estos líderes de ultraderecha, como dije al principio, racistas, sionistas, declarados, y además gente muy violenta, porque cuando se refiere a la izquierda, no se refiere en términos de contendientes políticos, se refiere en términos de enemigos a exterminar. Está hablando de que están impregnados del narcosocialismo, que hay que hacer un cambio de régimen en Venezuela. Digamos, una de las primeras manifestaciones es arropar, estoy leyendo, al pueblo venezolano y denunciar la tibia respuesta de la comunidad internacional de recuperar los espacios de libertad arrebatados por la izquierda criminal y la no izquierda en el mundo occidental.
Claro.
Entonces, se trata de conocer lo que está sucediendo y poder contrarrestar esta violencia, sobre todo porque hay un mundo, hay dos modelos de orden mundial en disputa, y creo, y esta cumbre lo ratifica, que el sur global, nuestro país como parte, es el epicentro de esta disputa, sí, por un nuevo orden mundial. Y para terminar, y porque siempre me deja, me obliga a la situación, algún atisbo de propuesta, creo que para confrontar esta internacional reaccionaria, que además nos saca, así como el encuentro saca a la ballena de aquel del CCK, de aquel cometido de encuentro, de paz, de armonía, de formación, y la convierte en un epicentro de gritos fascistas, disonantes, violentos, así también creo que aquella unión sudamericana que tuvimos, latinoamericana y caribeña, que llegó a declarar a la UNASUR como región de paz, ahora está amenazada, porque cuando hay cómplices de una guerra en curso y de un genocidio, la paz está amenazada para quienes participamos de un lado.
Alicia, te tengo que despedir porque tengo las noticias.
Nada más que para contrarrestar a esta internacional reaccionaria, tendremos que seguir organizando una internacional progresista.
Así terminás, y esto es el primer botón de muestra de lo que será cada viernes. Gracias, Alicia Castro. Hasta la semana que viene.
A ustedes.
La palabra de Alicia Castro, como será y la escucharemos cada viernes.